Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 25. Nacidos de nuevo por medio de la palabra que vive y permanece. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Una de las verdades más perturbadoras acerca del nuevo nacimiento, que según Jesús todos debemos experimentar para ver el reino de Dios, es que no lo controlamos. Nosotros no decidimos qué ocurra, como tampoco un bebé decide cuándo ocurrirá su nacimiento. O para decirlo con más exactitud, nosotros no decidimos que suceda, como tampoco un hombre puede decidir darse vida a sí mismo. Necesitamos nacer de nuevo porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por esta razón necesitamos el nuevo nacimiento y por esta razón no podemos hacer que suceda. Por ello hablamos de la gracia soberana de Dios. Mejor, esta es una de las razones por la que nos enamoramos de la gracia soberana de Dios. Antes del nuevo nacimiento, en nuestra condición, atesorábamos tanto el pecado y la autoexaltación que no podíamos atesorar a Cristo en primer lugar. En otras palabras, en el fondo de nuestra naturaleza humana, somos tan rebeldes que no podemos encontrar en nosotros mismos la humildad necesaria para ver y deleitarnos en Cristo por encima de todo lo demás. Y somos culpables de ellos. Hay una maldad real en nosotros. Somos dignos de culpa por la dureza y muerte espiritual que tenemos. Nuestra conciencia no nos perdona por ser tan resistentes a Cristo que no podemos verle como el ser más atractivo del universo. Algo tiene que sucedernos. Jesús dijo que debíamos nacer de nuevo en Juan capítulo 3, verso 3. El Espíritu Santo debe obrar un milagro en nuestros corazones y darnos nueva vida espiritual. Estábamos muertos y necesitábamos ser resucitados. Necesitábamos oídos que pudieran escuchar y desear supremamente esta verdad. Y necesitábamos ojos que pudieran ver a Cristo y su camino de salvación como la verdad más hermosa. Necesitábamos corazones que fueran sensibles y receptivos a la palabra de Dios. En pocas palabras, Necesitábamos nueva vida, necesitábamos nacer de nuevo. Esto sucede, como hemos visto en los primeros 7 mensajes de esta serie, cuando el Espíritu de Dios sobrenaturalmente nos da nueva vida espiritual al enlazarnos con Jesús por medio de la fe. La nueva vida espiritual que recibimos es el nuevo nacimiento. Eso no ocurre si no estamos en Cristo y no ocurre sin la fe. Cuando Dios, en la riqueza de sus misericordias y la grandeza de su amor y en la soberanía de su gracia, escoge regenerarnos, Él nos da nueva vida al unirnos a Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, como dice 1 de Juan capítulo 5, verso 11. Nuestra primera experiencia en el nuevo nacimiento es la fe en Jesús que recibimos por esta vida. No hay separación en el tiempo. Cuando nacemos de nuevo, nosotros creemos. Y cuando creemos, sabemos que hemos nacido de nuevo. Cuando hay fuego, hay calor. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, hay fe. Así que hemos dedicado 7 mensajes a estas 2 preguntas. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Y por qué necesitamos nacer de nuevo? Ahora nos volveremos hacia la tercera pregunta. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿O de qué manera nacemos de nuevo? Yo formulo la pregunta desde la perspectiva de Dios y desde nuestra perspectiva. ¿Cómo Dios nos hace nacer de nuevo y qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo nos regenera Dios? ¿Cuál es nuestro papel en la regeneración? Quizás usted piense que yo debía haber dicho que nosotros, como estamos muertos espiritualmente, no desempeñamos un rol en el nuevo nacimiento, pero los muertos sí desempeñan un rol en su resurrección. Vean este ejemplo. Cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, Lázaro no participó en la impartición de nueva vida. Él estaba muerto. Fue Jesús, no Lázaro, quien creó la nueva vida. En Juan capítulo 11, verso 43, Jesús dice a Lázaro muerto, Lázaro, ven fuera. Y el versículo siguiente dice, y el que había sido muerto salió. Así que Lázaro sí participó en la resurrección. Él salió. Cristo le hizo salir, Lázaro salió. Cristo produjo la resurrección, Lázaro participó. Cuando Jesús ordenó levantarse a Lázaro, Lázaro participó levantándose. Cuando Dios da nueva vida, nosotros participamos viviendo. Es por eso que cuando digo, ¿cómo nacemos de nuevo? ¿O de qué manera nacemos de nuevo? Yo formulo 2 preguntas y no solo una. Yo quiero decir, primero, ¿qué hace Dios en nuestro nuevo nacimiento? Desde la perspectiva de Dios, ¿cómo nacemos de nuevo? Y en segundo lugar, ¿qué papel desempeñamos en el nuevo nacimiento? Desde nuestra perspectiva, la pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? Y hoy, yo trataré de responder la primera pregunta, desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que nacemos de nuevo? ¿Cómo es que Dios nos regenera? La respuesta es dada en al menos 3 formas aquí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 25. Primero, el versículo 3 dice que Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En segundo lugar, el versículo 23 dice que Dios nos hizo nacer de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. O como dice el verso 15, Dios nos llamó. Y en tercer lugar, el versículo 18 dice que Dios nos redimió de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Antes de observar estas respuestas con más detalle, notemos algo que estos 3 eventos tienen en común en relación con la manera en que Dios opera el nuevo nacimiento. En las 3 obras de Dios hay una referencia a la cualidad de ser imperecederos. El versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. La idea es que Dios no solo quiere que tengamos vida con el nuevo nacimiento, sino de manera especial que tengamos vida eterna. El versículo 3 dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. El énfasis cae en la esperanza de nuestra vida que no morirá, en una herencia incorruptible. Ese es el énfasis. Nuestra nueva vida en el nuevo nacimiento es para siempre. Nunca moriremos. Ve entonces el mismo énfasis en los versículos 18 y 19. Dice el texto, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, aquí en el verso 19, es el precio de redención pagado por nuestra vida. Y esta sangre es contrastada con el oro y la plata de menor precio. El oro y la plata son menos valiosos porque son perecederos. El verso 18 dice, con cosas perecederas como oro y plata. Nuevamente, la idea aquí es que la nueva vida que Jesús rescató con su sangre no está en peligro de volver a la cautividad, porque el precio que Él pagó por nuestra nueva vida, nuestro nuevo nacimiento, es imperecedero. La sangre de Cristo es de un valor infinito y, por tanto, su valor nunca decae. Tiene un valor imperecedero. Así es como nosotros somos rescatados. Este es el precio de la nueva vida que recibimos en el nuevo nacimiento. Y Jesús lo pagó por nosotros. Entonces, en tercer lugar, ve al versículo 23. El mismo énfasis en la incorruptibilidad o cualidad de ser imperecedero. Dice el verso 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Luego Pablo cita Isaías capítulo 40, versos 6 y 8, en los versículos 24 y 25. Dice el verso 24 y 25, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Es la misma idea que se abordó en el verso 3 en relación a la resurrección y a la redención en el verso 18. La idea es esta. La simiente que viene por medio de la palabra de Dios es incorruptible. Y por tanto, la vida que genera y sustenta es imperecedera. Entonces, así tenemos un resumen general de los aspectos que Pablo enfatiza en el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo a una esperanza viva. En otras palabras, la vida que Dios crea en el nuevo nacimiento es vida eterna, vida imperecedera. La nueva naturaleza que es creada en el nuevo nacimiento no puede morir, permanece para siempre. Este es el énfasis de Pedro acerca del nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento surge una vida que nunca morirá. Creo que Pedro hace este énfasis porque el contexto general de su carta es el sufrimiento. No debemos sentirnos intimidados por el sufrimiento. Aun si el sufrimiento afecta a nuestra vida física, no podrá afectar la vida que tenemos por el nuevo nacimiento, porque esa vida es incorruptible. Veamos solo una vez más cada una de estas tres obras de Dios. Es hora de ver cómo cada obra es una manera en que Dios produce el nuevo nacimiento. Tomemos una a la vez y pongámosla en el orden en que ocurren. Primero, Dios nos redimió por la sangre de Jesús. Segundo, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y tercero, Dios nos llamó. Los versículos 18 y 19 nos enseñan la primera parte. Dios nos redimió por la sangre de Jesús. Dice el texto, ¿No fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo? La idea con relación al nuevo nacimiento es que la nueva vida eterna no es posible para los pecadores esclavizados sin que alguien le haya pagado el rescate. El texto implica que antes todos estábamos atados o cautivos en pensamientos, emociones y acciones que nos iban a destruir. Estábamos bajo la ira de Dios, quien nos había entregado a estos caminos de vanidad. Si no pudiéramos ser rescatados, la esclavitud a estos caminos de pecado nos hubiera destruido. Dios pagó su redención o rescate al enviar a Cristo para que cargara su propia ira, tal como enseña Romanos capítulo 8, verso 3 y Gálatas capítulo 3, verso 13. Este es el sólido fundamento de nuestro nuevo nacimiento. Deben existir eventos objetivos históricos en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, que puedan ser el fundamento a partir del cual Dios pueda unirnos a Cristo y crear fe y darnos nueva vida. Jesús dijo en Marcos 10, verso 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por esa razón ocurrió el evento histórico de la encarnación. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Tenía que ocurrir la encarnación para que fuera la base de cada nuevo nacimiento. Y como el nuevo nacimiento no solo es la dádiva de nueva vida, también es la dádiva de vida eterna. El precio de redención debía ser incorruptible, no como el oro y la plata. La sangre de Cristo es infinitamente valiosa y, por lo tanto, nunca podrá perder su poder redentor. La vida que obtiene permanece para siempre. Dios hace que ocurra el nuevo nacimiento al pagar un rescate por la vida eterna que el nuevo nacimiento imparte. Así que esa es la primera parte. En segundo lugar, Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El segundo evento objetivo histórico que debió suceder para que naciéramos de nuevo con vida eterna fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dios hace que ocurra el nuevo nacimiento, en segundo lugar, por la resurrección de Jesús de entre los muertos. El nuevo nacimiento es algo que nos ocurre cuando el Espíritu Santo toma nuestros corazones muertos y nos une a Cristo por medio de la fe, y su vida se vuelve entonces nuestra vida. De esta forma, si debemos tener una vida en unión con Jesús, es lógico que Jesús deba resucitar de entre los muertos. El nuevo nacimiento ocurre, recuerde, en unión con el Cristo encarnado, no solo con el Hijo de Dios espiritual. La nueva vida que obtenemos en el nuevo nacimiento es la vida de Jesús histórico. Por tanto, si Él no se levanta de entre los muertos, no hay nueva vida que entregar. De modo que Dios hace que ocurra el nuevo nacimiento, en segundo lugar, por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y ahora, la tercera forma en que Dios hace que nazcamos de nuevo es llamándonos. Dice el verso 14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro nos exhorta a vivir diferente porque algo nos ocurrió en el pasado. El verso 15 dice, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Dios nos hace nacer de nuevo por medio del llamado. Él nos rescató con la sangre de Cristo. Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Él nos llama ahora a vivir en unión con Cristo. Para comprender qué nos sucedió cuando Dios nos llamó a su camino, si hemos nacido de nuevo, sería bueno poder distinguir cuál es el llamado general que va a todos los hombres cuando se predica el Evangelio. Vea los versículos 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Observe aquí que la simiente de Dios viene por medio de la palabra de Dios. El verso 25 dice que esta palabra de Dios es la palabra que os fue predicada. Así que el Evangelio es predicado a todas las personas, pero no todos nacen de nuevo. El llamado general, la palabra de Dios predicada, el Evangelio, entra en los oídos de todos los muertos, pero no todos viven. La pregunta es, ¿por qué algunos viven y tienen fe? ¿Por qué hay algunos ciegos que ven y algunos sordos que oyen? La respuesta es expresada de muchas formas diferentes en el Nuevo Testamento. Una de estas respuestas está aquí. El verso 23 dice que algunos han nacido de nuevo de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra. El Evangelio es predicado a todos y la simiente divina es plantada en algunos. Esta es una manera de decirlo. También podemos decir que algunos son llamados y este llamado no es el mismo llamado general que todos reciben externamente en la predicación del Evangelio. Es el llamado interno eficaz de la palabra creadora y triunfante de Dios. Es el llamado de Jesús en la tumba de Lázaro. Él le dice a un hombre muerto, Lázaro, ven fuera, como dice Juan 11:43. Y el llamado produce lo que ordena. Esa es la diferencia entre el llamado externo general que todos escuchamos cuando se predica el Evangelio, y el llamado interno eficaz. Ese llamado interno eficaz de Dios es soberano, es creativo, es una voz indetenible. Crea lo que ordena. Dios no solo habla al oído y a la mente, sino que habla al corazón. Su llamado interno al corazón abre los ojos del corazón ciego y abre los oídos del corazón sordo. Y hace que Cristo luzca como la persona infinitamente valiosa que es. Así, el corazón podrá abrazar libre y apasionadamente a Cristo como el tesoro que es. Esto es lo que Dios hace cuando nos llama en el Evangelio. Quizás el texto más claro que aborda el poder único de ese llamado interno eficaz de Dios es primera a los Corintios, capítulo 1, verso 22 al 24. El texto dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí todos escuchan el Evangelio, judíos y griegos. Pero algunos judíos y griegos experimentaron algo en el Evangelio. Dejaron de ver a Cristo como piedra de tropiezo y necedad. Ahora le ven como poder de Dios, como sabiduría de Dios. La pregunta es, ¿qué sucedió? Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. sus ojos fueron abiertos por el llamado soberano y creativo de Dios. Y ahora ellos vieron a Cristo como el poder y la sabiduría que es. Esta es la tercera forma en que Dios entonces nos hace nacer de nuevo. Aquí está el resumen. Primero, Dios nos redimió del pecado y de la ira por medio de la sangre de Cristo y pagó la deuda para que los pecadores tuviéramos vida eterna. En segundo lugar, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para que la unión con Jesús produjera una vida eterna que nunca se descomponga. Y en tercer lugar, Dios nos llamó de las tinieblas a la luz y de entre los muertos a vida por medio del Evangelio, y nos dio ojos para ver y oídos para oír. Hizo que la luz de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo resplandeciera en nuestros corazones por medio del Evangelio. Y creímos y abrazamos a Cristo como el tesoro que es. Si cada creyente supiera la gloria de lo que le ha sucedido, ¿sabe lo que Dios ha hecho por ti y en ti? Tú fuiste rescatado con la sangre imperecedera de Cristo. Tú resucitaste con Cristo de entre los muertos a una esperanza eternamente viva. Tú fuiste llamado de entre los muertos para vivir como Lázaro, y tú viste a Cristo como el tesoro que es. Tú has nacido de nuevo y recibiste a Jesús y fuiste salvo. Quizás por lo que has visto, la próxima vez que apliques Romanos 8:28 a una dificultad en tu vida, el texto tendrá un nuevo poder. Dice el texto: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Si eres llamado, si has nacido de nuevo, todas las cosas cooperan para tu bien, todas las cosas. Si no has nacido de nuevo, escucha el llamado. Escucha el llamado de Dios en este Evangelio de Cristo y cree. Si recibes a Cristo como lo que Él es, serás salvo. Amén.